Desde hace bastante más de una década, la multiplicación de las máquinas electrónicas, las conocidas tragamonedas, en todo el país ha impulsado el desarrollo de una oferta de juego no autorizado que, si bien no siempre puede catalogarse de clandestino, prosperó exento de toda limitación o control alguno. Según las estimaciones oficiales, el fenómeno abarca más de 18.000 máquinas que obtienen una recaudación de entre 12.000 y 16.000 pesos mensuales en promedio cada una. Durante el gobierno de Tabaré Vázquez, el Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto que prohibía este tipo de actividades cuando se realizaban fuera de la órbita institucional. Sin embargo, bueno, la iniciativa no prosperó. Durante esta legislatura han sido varios los representantes nacionales de todos los partidos que se interesaron por el tema y redactaron proyectos similares que han quedado por el camino. La situación pretende ser saldada por la Dirección Nacional de Casinos, que preparó una regulación que autoriza un máximo de 3 slots en negocios con, digamos, en negocios como ser bares o cantinas también. Esta no es la única modificación a la normativa actual que se pretende realizar sobre los juegos de azar. Según el director de Casinos del Estado, Javier Chá, existe un atraso legislativo en el mercado del juego y es necesario actualizarlo para adecuarse a la dimensión y la complejidad que los tiempos corren. Para hablar de los cambios que pretende instrumentar, es que lo recibimos a Chá en Suena Tremendo. ¿Cómo anda? Bienvenido.
¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto estar acá.
De nuevo espacio, Chá.
Sí, efectivamente.
¿Sabe qué fecha se conmemora hoy?
Sí, claro.
¿Qué?
El nuevo espacio, digamos. ¿A qué se refiere?
Ah, me refiero al cumpleaños del nuevo espacio.
No. ¿Cumpleaños efectivamente, dice usted?
Vi a Rafael Michelini recién tuitear que estaban festejando 19 años de existencia.
No me avisó exactamente que era hoy.
No le invitaron a las fiestitas.
Preocúpese, Chá. Es una movida para dejarlo afuera.
Empecé a pensar otras fechas así, más generales, más globales.
No,
tan específicas.
Tan específicas.
En el cumpleaños no estaba, así que no.
¿Qué define un nuevo espacista en tres palabras?
Básicamente, bueno, lo que tiene que ver en términos ideológicos es la adhesión a lo que tiene que ver con el socialismo democrático. Uh-huh. Obviamente es un partido de izquierda, pertenece al Frente Amplio y tiene como valores y principios fundamentales la libertad, la igualdad y la construcción de una sociedad lo más igualitaria posible.
Bien, lo tenía preparado entonces.
No,
el sentido es que tiene una definición ya hecha de un nuevo espacista.
Sí, claro. Uh-huh. Antes de entrar tenés que estudiarla, si no.
Y después le pones play.
Después la he repetido unas cuantas veces, pero la podemos hacer más en extenso también.
Antes de meternos en el tema puntual de las tragamonedas, estamos hablando de algunas cosas en la tanda, como por ejemplo la cantidad de casinos que hay repartidos en el territorio nacional. Dijo que eran 9. ¿Cuál fue la cifra exacta? Con mesas, digamos.
Bueno,
¿no?
Lo que pasa es que ahí tenemos una variedad, ¿no? Hay casinos privados, notoriamente hay 2, el Conrad y el Hotel Carrasco. Después tenemos un casino municipal, que es el de la Intendencia Municipal de Montevideo, el Parque Hotel. Y después el resto de las salas de casinos que existen son justamente pertenecen a lo que tiene que ver con la Dirección General de Casinos del Estado. Uh-huh. Allí hay una suerte de 9, 10 casinos, propiamente dicho. Nosotros le llamamos casinos el que tiene, además de la oferta de juegos en lo que tiene que ver con las máquinas electrónicas, también incorpora los juegos de mesa. La ruleta, el blackjack, el punto y banca, ¿verdad? Los juegos que hacen, se llaman juegos tradicionales, porque son los que caracterizan a los casinos en el mundo. Esos son pocos. La mayoría de lo que tiene la Dirección General de Casinos en todo el Uruguay son salas de slots. Uh-huh. O sea, donde el juego es absolutamente electrónico. Las opciones son todas. Puede haber una ruleta, puede haber un blackjack, pero son electrónicos.
¿Están retiradas los juegos de mesa? ¿Cada vez menos gente se arrima a una ruleta, a un blackjack?
La irrupción en el mercado mundial de lo que fueron la oferta de juego, que son las máquinas electrónicas, creó una revolución en el juego. Lo masificó. Incorporó al juego segmentos que no estaban antes presentes. No solo en lo que tiene que ver con la cantidad de personas, sino también incorpora notoriamente a mujeres. Uh-huh. Y ha generado que es un juego, bueno, más eficiente, con otro tipo de estructura, con otro tipo de composición, y ha desplazado fuertemente lo que tienen los juegos, lo que son los juegos tradicionales, los juegos de mesa. Uh-huh. Pero bueno, también los juegos de mesa también han seguido su propio derrotero. Esto es una cosa dinámica, ¿no? Así que es un cambio importante que ha habido a nivel mundial, no es en Uruguay, obviamente, y que acá en Uruguay ha tenido sus efectos.
¿El Conrad es el único juego de mesa que es realmente redituable?
Para el juego de mesa y para poder tener un resultado comercial importante, es necesario justamente tener la posibilidad de acceder a la construcción de un efecto de marketing, de una herramienta de marketing que permita conseguir que visiten su establecimiento clientes de alto poder de apuesta. Uh-huh. ¿Verdad? Eso es muy costoso, en términos de organización es muy difícil de poder lograr. Lo hacen justamente aquellos casinos que tienen, bueno, justamente una estructura muy importante en términos económicos y pueden movilizar ese tipo de recursos. Creo que notoriamente el Conrad es el ejemplo a nivel de lo que tiene que ver con juegos de mesa en Uruguay.
¿Cuántos slots tiene el Estado?
Y ahí tenemos dos partes, ¿verdad? Nosotros tenemos una explotación que está dividida en lo que tiene que ver con slots en dos formas de relacionarse. Una es aquellas salas de slot que el Estado explota directamente y que además provee todos los recursos. Y otras que tiene bajo lo que se llama el sistema mixto, donde el Estado arrienda no solo los slots, sino todo, el inmueble, los slots, los servicios, la cartelería, todos los servicios periféricos, lo gastronómico, todo, y justamente genera un contrato de arrendamiento con el privado que provee ese tipo de posibilidades y lo retribuye, lo paga anualmente con un porcentaje de la recaudación global, ¿verdad? Entonces tenemos esas dos relaciones, una que esos dos tipos de establecimientos. Creo que a nivel global el Estado no llega a estar en unos 5.500, el otro no llega a 6.000.
¿Y cuántas empresas concentran ese negocio que le proveen al Estado de máquinas tragamonedas?
Y son pocos, son del orden de 7-8 empresas.
7-8 empresas, sí. ¿Y eso está regulado? ¿Cómo?
Claro, eso sí, tiene una regulación precisa, es un decreto que regula todos los aspectos de cómo contratar el Estado bajo el sistema mixto. Y se accede a contratar con el Estado bajo un mecanismo de licitación que tiene que ver con además proyectos de inversión importantes. O sea, el Estado, vamos a poner, pone a disposición la posibilidad de contratar, de transformar una sala a un contrato bajo el sistema mixto, a cambio justamente de un proyecto de inversión que llega ante un privado, donde el casino sea uno más de los factores de ese proyecto de inversión.
¿Un ejemplo de sistema mixto que esté funcionando ahora?
Un ejemplo muy claro son las inversiones en hotelería que estamos tratando de llevar bajo este sistema a departamentos del interior, sin esta herramienta sería prácticamente imposible.
Había una idea de hacerlo en Atlántida.
El hotel de Rivera, el nuevo hotel de Salto. Está claro que son los ejemplos notorios en cuanto a eso. Había una idea.
¿Qué pasó con el Hotel de Atlántida?
Había una idea.
Hasta último momento se iba a desarrollar, ¿no?
Había una idea, más que una idea. Estaba todo.
Está todo concretado.
No, todo pronto. Estaba el contrato para firmarse. Y faltando 2 horas, el inversor privado nos informó que no estaba en condiciones de firmar el contrato porque habían tenido una diferencia, una dificultad interna entre los socios. Por lo tanto, eso no se pudo llevar adelante. Y más adelante no tuvimos ratificación de si eso se podía corregir o no. Y bueno, frente a la situación planteada, la desconfianza que provocó que no se firmara en su momento. Esto es un proceso muy serio que lleva meses, años, en lo que tiene que ver de estudio del proyecto por distintos organismos del Estado para que se pueda llegar a firmar un contrato. O sea, lo que le quiero decir que 2 horas antes plantear que no se firma es algo insólito. De carácter absolutamente insólito.
¿Es poco serio?
Para mí sí, es muy poco serio. Lo puse por escrito y así lo declaré públicamente. Y así le recomendé al Ejecutivo dejar sin efecto la adjudicación que en su momento había hecho para este grupo inversor.
¿Y se está buscando un grupo nuevo?
Y ahora lo que convendría hacer es, nosotros hicimos una política que tuvo todo un periodo, justamente de distintas licitaciones que se hicieron, distintas ofertas. Eso decantó en proyectos que fueron analizados y bueno, que finalmente algunos de ellos fueron adjudicados y algunos se construyeron, se inauguraron, otros están en curso. Ahora convendría justamente que se pudiera hacer toda una evaluación de lo conseguido y en todo caso en otro momento definir justamente otra oferta, definir si es necesario seguir avanzando en este camino o si ya estamos bien.
Ya, a las tragamonedas yo recuerdo las tiras de Lucky Luke, el cowboy de lejano oeste, sí. Le decían el bandido mecánico, ¿no? Por ese brazo que tenía, y lo bautizaron así. O sea que tenemos tragamonedas de por lo menos siglo XIX acá. En Uruguay, ¿cuándo se afianzaron y cuándo se convirtieron en una amenaza para la población?
En Uruguay el tema de las máquinas tragamonedas tuvieron su evolución, ¿no? Supongo que tienen como originarias lo que fue, en todo caso, en su momento el flipper, lo que fue el videogame, etcétera, y luego fueron evolucionando hacia otro tipo de máquinas que tienen tecnológicamente pues esa génesis, pero que hoy apuntan hacia generar una herramienta importante para el mercado del juego. Esto es una aparición, en todo caso, mucho más reciente, ¿no? Digamos que esto en la década del 80, en la década del 90, fue cuando comienzan a tener su impacto realmente aquí en Uruguay. Y la amenaza, en circunstancias.
La amenaza en bares, digamos. Cuando
ves que entra en un bar. Es como todo frente a la vida, en lo que tiene que ver con la sociedad del Estado. Si la sociedad lo tolera, si se encausa responsablemente y si está correctamente regulado, no puede ser una amenaza, sino que justamente pasa a ser una realidad. Una realidad socialmente admitida. Ahora, si surge al costado de la legalidad, si no tiene control, si no tiene regulación, si no se cubren las garantías mínimas, bueno, puede haber lo que se llama justamente una amenaza, un problema, o un, justamente un problema a solucionar, un problema a resolver. Creo que es lo que notoriamente tenemos hoy, ¿verdad? Uh-huh. Eso le digo porque este no es un tema estrictamente de voluntad política de un gobierno u otro. Es, este, la realidad, de todo caso, tiene 20 años de desarrollo en el país. Creció al costado de lo que puede ser la legalidad vigente. La legalidad vigente, lo decimos justamente nosotros, es justamente para nuestra idea, es obsoleta, es antigua, tendría que mejorarse mucho, por eso estamos trabajando en ese sentido, y ha generado una situación donde de descontrol que hoy por hoy convendría solucionar, ya sea con un enfoque u otro, pero bueno, tenemos el escenario peor de todos, que es no hay control ninguno y han proliferado y no tienen hoy por hoy, no brinda garantías el tipo de explotación que se lleva adelante.
Uh-huh. Sí. Hablando de los tragamonedas ilegales.
¿No? Sí. Ilegales.
Sí. Los tragamonedas ilegales, que como marcaba Sapo al principio de la nota, son como 18.000 máquinas. Uh-huh. Ahora volvemos a entrar en ese tema, pero antes quería hacerle algunas preguntas. ¿Cuánto genera la Dirección General de Casinos?
Al cierre del, bueno, del año pasado, al cierre del ejercicio 2012, la Dirección General de Casinos recaudó unos 240 millones de dólares en lo que tiene como ingresos brutos.
Sí.
Y dejó como ganancia líquida una cifra superior a los 80 millones de dólares.
80 millones de dólares de ganancia.
Ganancia líquida.
Del periodo 2012.
¿Y va a rentas generales eso?
Eso, en su, bueno, lo que hace su principal porción, digamos más del 90%, va justamente a las rentas generales, al Ministerio de Economía y Finanzas.
Sí.
Y hay un 9% que se reparte entre organismos beneficiarios que están reglados por ley, que tienen que ver con el Ministerio de Turismo, el SODRE, el Comité Olímpico, el INDA, etcétera, de lo cual la recaudación del casino del Estado es contribuyente.
Bien, dieron pérdidas los casinos del Estado durante mucho tiempo, ¿no?
No conozco el periodo, nunca.
¿No? ¿Siempre? Siempre
dieron... Sí, eso es una confusión.
¿Sabes? No, porque siempre se dice, casinos del Estado son los únicos que pierden plata, ¿no?
Sí, sí, desde que asumí me dijeron, mis amigos me dicen, ¿qué vas a ir a hacer ahí? Que la cosa está quemada y los casinos pierden plata.
Sí.
Es una idea deformada a nivel social que nos valió, bueno, en su momento un escándalo público que tuvo como centro un casino municipal.
Claro.
Pero que en ningún caso involucró a casinos del Estado. Los casinos del Estado tienen una ecuación saneada, tienen una renta importante, sí. Ganan dinero, y no porque esté yo ahora, ¿no? Desde antes.
Siempre la tuvieron de alguna manera.
No tuvieron problema de pérdida en ningún momento. Allí, en todo caso, lo que puede haber, se puede ganar más o menos, dependiendo del contexto económico, del talento de los que lo conduzcan.
Sí, sí, sí.
Pero no hubo ningún inconveniente en lo que tiene que ver con pérdidas económicas.
Hacemos una tanda, ya le parece, puede quedarse unos minutitos más. Sí, y hablamos sobre si hay que prohibir los tragamonedas ilegales, si hay que regular, si hay que reglamentar. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, que haya un tragamonedas en un bar o que esté en un casino?
Pensar que cuando vos estás diciendo esto hay un borracho en un bar escuchando la radio metiendo monedas en un tragamonedas.
¿Qué le genera esa imagen a Javier Chá también? Le vamos a preguntar después de la tanda. Seguimos hablando con el director nacional de casino, Javier Chá. Nos íbamos a meter en el tema tragamonedas, regular o prohibir, ¿no? Hoy día teníamos, la cifra eran 18.000 máquinas dispersas por el territorio nacional.
Bares, ¿sí? Y cantinas.
Bares y cantinas.
Y... No, principalmente son bares y...
Almacenes también.
18.000 es un estimado que hicimos en su momento, sí. ¿No? Pueden ser más, ¿no?
Y que dejan...
Claro que hay que tener claro que es un fenómeno que tiene 20 años de crecimiento.
Y que dejan un promedio de 14.000 pesos mensuales.
Sí, claro, que no son dos o tres máquinas, ¿no? Que si no, acá hay un complejo industrial y comercial que creció y se consolidó al costado de la legalidad, por fruto de una debilidad jurídica que existe en el país, y porque en su momento no se procedió.
El Estado pierde de recaudar al permitir esto, ¿no? O al no hacer nada con respecto a eso.
Más allá de la recaudación, nos debemos el debate si esto estaba bien o estaba mal.
Está bien o está mal.
Esto creció, se generó. Bueno, en su momento no hubiera sido lo correcto, ¿no? A ver, en su momento, y la ley que tenemos actualmente indica que el juego autorizado es aquel que lleva el entrestado, o el que por ley autoriza, para hacer un casino privado como el Conrad, o como el hotel del Casino Carrasco, hubo que hacer una ley que lo autorizara, porque de esto se parte la base que el Estado es monopólico en lo que tiene que ver con respecto a los juegos
de
azar.
Y este fenómeno se lo toleró por formar parte, en realidad, siempre de emprendimientos menores, ¿no? Es decir, alguien que tiene una máquina,
dos máquinas. Comenzó una cosa siendo periférica, no del todo detectable, estaban básicamente en pequeños comercios de la periferia de la ciudad, etcétera. Luego se conformó una cosa que se masificó, generó un efecto importante, numérico, y bueno, los gobiernos de turno no lo
solucionaron
en su agenda, en una prioridad que hubiera que solucionar.
Y ahora no se puede dar marcha atrás, dice.
No se pusieron toda la energía, no, yo digo que ir marcha atrás, a ver, marcha atrás se puede ir, se puede en todo caso desestimular, se puede generar, mitigar. Lo que a mi juicio, bueno, esto es una opinión política propia, y dime, obviamente del sector y del Ministerio de Economía y Finanzas, al cual pertenezco, nuestra opinión es que no estamos en condiciones de poder garantizar que acá haya capacidad de reducir a cero. Pasó a cero y esto, digamos, lo vamos a eliminar, pasaría a ser una consigna, una expresión de deseo muy buena, pero que no parece ser del todo razonable que cuando hay semejante envergadura del fenómeno uno lo pueda reducir a cero, sino más.
A ver, cuando el gobierno de Vázquez se mandó un proyecto al Parlamento... que prohibía, ¿no?
Sí. Prohibía y sancionaba penalmente a los que justamente explotaran este tipo de negocios.
Fuera de la órbita institucional, quien tuviera un tragamoneda y podía ir preso, ¿no? Ese proyecto fracasó.
El proyecto no llegó ni a ser considerado.
No se llegó ni a considerar.
En su momento no reunía, o sea, tenía, obviamente, había discrepancias, había distintos enfoques y no había, bueno, claramente consenso o mayorías establecidas para un lado o para el otro. Y no era un problema del partido de gobierno. O sea, no había claridad política acerca de cómo proceder en ninguna de las bancadas, en ninguno de los partidos.
Perfecto. Eso pasó también con otros proyectos que elaboraron otros diputados,
¿no? Hubo otras iniciativas de... justamente con ideas similares que no llegaron a ser presentadas, pero que bueno, han generado este debate. Esto se viene debatiendo intensamente, sobre todo en este gobierno, en este periodo de gobierno, a nivel parlamentario, no formalmente, porque no ha tomado estado parlamentario otro tipo de proyecto, pero bueno, se viene analizando en cada una de las bancadas qué hacer con al respecto de este problema.
Bien, ahora la
te digo, sigue habiendo enfoque distinto. Ahora bueno, pero quiero ser claro contigo.
Sí.
Enfoque distinto, como que algunos sostienen que esto es peor que la pasta base.
Ajá.
Y otros dicen que, bueno, el fenómeno no le preocupa demasiado porque no hay alarma social detrás de él. Por tanto, ¿quién va a generar sanciones penales por algo donde la sociedad no está alarmada y no hay intereses demasiado agredidos? Bueno, ahí están esos dos enfoques, esos dos extremos. Entre esos dos podemos
digamos que usted,
encontrar alta gama de variedad de opiniones.
Ya de estar en la vereda enfrente, los que dicen que es casi como la pasta base, porque en otras cosas hay intereses en juego, ¿no? Está al frente de la Elección Nacional de Casinos... tendría que estimular a que la gente juegue.
No, al revés. Para la Dirección General de Casinos, esta sería la competencia desleal. Tenemos que eliminarla.
Claro.
No, en el caso de la tragamoneda.
Los casinos instalados, sí, en el caso de la tragamoneda. Las tragamonedas ilegales. Nosotros tenemos las tragamonedas, que son completamente otro tipo de máquinas, otro tipo de servicio tecnológico, otro tipo de establecimiento, que son los legalmente
instalados. Pero sigue siendo timba. Sigue siendo timba.
Ah, sí, ¿no? Sigue siendo el mismo.
Es lo mismo, que esté en un bar o que estén adentro de un recinto con calefacción, sigue siendo...
Yo quería ir a los tragamonedas ilegales.
Ahora, pero en cualquier renglón, en cualquier tipo de actividad, tenés la actividad que es la legalmente establecida y la que no.
Bueno, yo quería seguir
nosotros por... somos la parte legalmente establecida, tan legalmente establecida que representamos el Estado.
Quería seguir por ese camino, ¿no? Por el tema de que ahora la Dirección Nacional de Casino va a presentar un proyecto para regular... a los tragamonedas ilegales.
Exacto.
¿No? Para no prohibirlos, regularlos. Pero le voy a leer algo que dijo el diputado nacionalista Jorge Gandini sobre el lobby de los que están en el negocio del juego ilegal, ¿no? Y que ese lobby también ha logrado que a través de los años no se regule, por ejemplo, que no se prohíba. Y ahora, bueno, si se regula, por lo menos es una situación beneficiosa para quienes están en el juego ilegal, porque en definitiva no se los va a prohibir, ¿no? Pero dijo lo siguiente: los gestores del negocio del juego ilegal tienen una clara influencia en el oficialismo, y es por eso que evitan prohibir el uso de tragamonedas en bares o cantinas, ¿no? Comentó el observador. Estos grupos mueven enormes cantidades de dinero sin ningún tipo de control ni pago de ningún impuesto, y su influencia dentro del sistema político y dentro de algunos partidos del gobierno es muy clara. Hay diálogo, vinculación, lobby, el juego clandestino siempre intenta vulnerar la barrera de todos los partidos políticos. ¿Qué opina usted de esta consideración?
Y tengo dos opiniones básicas. Primero, si tienen pruebas, que lo denuncie. Si está... Hay que diferenciar, ¿no? Si eso es un hecho, bueno, y tiene pruebas, que lo denuncie. Lo otro, si no, es una convicción, una opinión, una especulación. A mí no me... Bueno, no me... En ningún momento me surge, digamos, que haya habido un lobby de que tenga justamente ese tipo de penetración. Nosotros, o que, quien habla aquí, es el director general de casino, nunca ha tenido ese tipo de relación ni ese tipo de problema.
A ver, ¿quiénes pueden hacer lobby?
Cambadu.
Cambadu puede hacer los que arreglan las tragamonedas y las arriendan.
Hay
no mucho más, ¿no? Las que las arreglan.
Digamos, hay dos lobbies. Los que están a favor de que esto se expanda y siga así, sin control, porque es un negocio. Y los que están radicalmente enfrentados y están en contra con esto porque le hizo una competencia desleal para su negocio, ¿no? Entonces son dos tipos de sectores.
¿Usted tiene conversaciones frecuentes con la gente de Cambado, con la gente que arrienda slots o vende slots, ¿no?
No, tengo conversaciones con ellos. En todo caso, he tenido más conversaciones con los más afectados, que son los que más veces vinieron a verme justamente a quejarse de esta situación, que es lo que tiene que ver básicamente con la banca de loterías de Quiñela, que es donde este segmento tiene una frontera y le es competidor directo.
¿Dejan de jugar a tómbola, por ejemplo, para
y
ir al slot?
Esto entra, para entendernos, entra en lo que se llama el mercado de los vueltos, de las monedas, ¿no? Entonces, las monedas que le pongo a la máquina trucha que está en el bar son las monedas que no le pongo a la raspadita o al 5 de oro o cosas de esas. Pero no representa un renglón directo de competencia con la instalación de casinos del Estado, ¿verdad? Nosotros esto lo hemos pensado a partir de una comisión política, es la que le estaba explicando. Tenemos la idea de que un fenómeno como este, que adquirió de tal tamaño, tal capacidad justamente de despliegue, de expansión en todo el territorio nacional y que tiene tantos agentes ligados, y los cuales hay cientos y cientos, miles de uruguayos que están ligados a esto, que es una explotación, a nuestro juicio, no autorizada, ilegal, es muy difícil decir que uno lo va a borrar de un plumazo, que votando una ley lo va a desarticular, que votando una ley va a desaparecer. En todo caso, nosotros hemos optado por otro camino. Y esto quede claro, lo queremos ser muy preciso. Regular no quiere decir auspiciar, regular no quiere decir aceptar, regular no quiere decir darle para adelante a la cosa. No, al contrario, la regulación que nosotros proponemos es una regulación sumamente restrictiva.
¿Y cómo es?
Una regulación rígida, cosa de deprimir el fenómeno. La idea nuestra justamente es mitigarlo, disminuirlo, encauzarlo en una regulación que permita que luego... de que se reordene esto, el Estado puede tomar otras decisiones.
Pero en principio ¿cómo se reduciría?
Lo que tenemos que hacer es encauzarlo socialmente. Y bueno, mire, si usted dice que hoy por hoy la instalación es libre, y bueno, y el proyecto de ley o la idea, el borrador de proyecto de ley que ustedes tienen, y
la limita,
restringe a que puede haber solo tres máquinas, cuando ahí está la cantidad que quieran, solo en bares, hoy se instalan en cualquier tipo de establecimiento. El proyecto plantea solo en bares, hasta tres máquinas. Lo que hoy no paga impuestos, pasa a pagar impuestos. La idea es que usted puede instalar las máquinas solo si tiene autorización y está en anotar un registro, y se puede autorizar, si le dan un permiso de explotación. Si ese permiso usted lo puede tener si está al día solo con BPS, si lo puede tener solamente si está al día con BPS y con DGI. Pasa a ser un elemento muy importante, ¿no? Básicamente hoy este tipo de explotación se hace de cualquier manera y la gente no está inscripta y declara y está al día con la DGI y con el BPS, la mayoría de los que están en esto. Si además le dicen que, bueno, que va a pagar impuestos y además que las sanciones son económicas y que en todo caso si la máquina no es correcta, no es legal, no está registrada como se debe, no tiene además un certificado de calidad expedido para que demuestre que el margen de retención es el correcto, esa máquina va a ser retirada y destruida y usted va a tener un perjuicio económico muy importante. Bueno, créame que hay un conjunto de herramientas, entre muchas otras que no menciono, que indica que si esto se pone en juego habría un retroceso muy importante de lo que tiene que ver con la cantidad de máquinas existentes, con el volumen que tiene hoy este fenómeno, con lo que es la espuma generada por este tipo de explotación.
Por ejemplo, que a 500 metros en el centro educativo no se puede instalar uno.
Es otra cosa que tiene esta
ahora,
idea.
Ahora, pero yo pienso...
Hay una zona de exclusión con respecto a centros educativos, una zona de exclusión además entre establecimiento y establecimiento, etcétera. ¿Por qué? Bueno, el Estado no tiene interés que esto pulule, que se expanda. No tiene interés de que esto adquiera mayor volumen aún del que ya tiene. Lo que nosotros creemos que si nos estancamos la discusión del todo nada, que es la que venimos teniendo hace más de 5 años, nos podemos generar una parálisis, que es la que tenemos hoy, y generar que sigamos, nos perpetuemos en el peor escenario de todos, que es el que tenemos hoy, que no hay control ninguno, que no hay regulación ninguna, que no se restringe, ni se va a cero, ni se restringe nada.
Pero el Estado estimula el juego, ¿no? A través de la Dirección Nacional de Casinos. de alguna forma u otra, estimula que la gente vaya a jugar.
El Estado tiene una explotación económica, ¿verdad? Que lo que hace es explotar comercialmente el juego, y lo que hace es brindar una opción de juego para la gente que quiere jugar. Uh-huh. No estimula, usted no va a ver publicidades expansivas de la Dirección General de Casino y dicen, vengan todos. No, no, usted lo que va a ver son lugares que ofrecen una atracción para aquellos que quieren.
Pero, por ejemplo, te ponen un cajero del Brow al lado de un casino.
Sí, ¿no? Ponen un cajero del Brow al lado de un casino. También tenemos que brindar un servicio al cliente seguro, ¿no? Y tenemos que tener una explotación comercial eficiente que brinde que si el cliente quiere acceder a tener dinero, lo puede hacer en condiciones de seguridad. Lo peor es que camine 5 o 6 cuadras para poder sacar dinero.
No, capaz que ahí se dice, no voy a hacer, para cambiar 5 o 6 cuadras me voy a casa.
A uno le desestimula, ¿no?
Claro.
Una derrota es decir, bueno, tener que ir a...
Esa
claro.
pregunta ya me la hicieron, capaz, entonces lo ponemos a 10 kilómetros y se desestimula mucho más. Y reflexiona mucho más acerca de que capaz no debería jugar.
¿Y entonces?
Y entonces, bueno, entonces entramos en lo que tenemos que enfrentar cuando discutimos estas cosas. Uh-huh. ¿El juego es malo o bueno? Socialmente existe desde hace milenios. Es una realidad con la que convivimos. No estaba dentro de la voluntad nuestra, puede extinguirlo, ¿no? Puede ser un comportamiento extendido. En toda la gente se divierte o siente que el juego le reconforta.
Habría que empezar por cuál es el rol del Estado bueno, con respecto al juego.
Lo vamos a discernir filosóficamente, no creo que lleguemos a nada. Uh-huh. Segundo, ¿es bueno que el Estado esté presente o no? Yo pienso que sí, que es bueno. Pues mejor que esté el Estado, que tiene por lo menos un encauzamiento de regulación social, no tiene el espíritu de lucro desenfrenado que puede tener un privado, uh-huh. y lo que hace es justamente brindar alternativas de cauce de todo esto, para que sea socialmente digerible y para que los recursos que genera el juego se han redireccionado hacia justamente objetivos sociales relevantes, que es lo que no pasa con el privado, ¿no? El privado le va a embolsar y va a hacer con ellos lo que le parezca y está muy bien.
Morder, en el Estado muerde el negocio. Después va rentas generales, ¿no?
El Estado muerde, tome loco porque tiene otra pata recaudadora que se llama Dirección General de Casinos, donde voluntariamente los ciudadanos juegan y dejan una renta que luego justamente es embolsada por el Estado, invertida nuevamente en objetivos sociales. ¿Esta plata qué va a hacer? Va a ir a financiar el presupuesto nacional. Va a ir a financiar los gastos del Estado, para eso va rentas. Los 80 millones de esos que nosotros aportamos a las rentas del Estado el año pasado, no se perdieron, ¿no? Fueron reinvertidas en todos los gastos que tiene el Estado con sus compromisos asumidos.
Yo lo convertiría en 80 liceos, así que no vaya a rentas generales, vaya directamente a construir liceos.
Esa discusión está abierta, puede haber una ley que direccione los recursos del casino del Estado, y bueno, así como hoy los aportamos en contrato insolente a renta del Estado, mañana lo podemos aportar en construir liceos. No hay ningún problema, eso es una definición que tiene que tomar justamente el Estado, o sea, el Parlamento, las mayorías que políticamente indiquen qué quieren hacer con los recursos. Las mismas mayorías que son las que indican qué se hace con los recursos del presupuesto nacional y qué porcentaje se le asigna a cada uno de los compromisos del Estado.
¿Estarían las mayorías para aprobar el proyecto que mandó la Dirección Nacional de Casinos?
Mire, la Dirección General de Casinos tenía un borrador, ese borrador fue base de análisis de un grupo que se creó a nivel de la bancada de diputados del Frente Amplio, un grupo muy numeroso, que trabajó intensamente en esto, lo cambió en muchas cosas, se generaron otras, enriqueció, aportó otro tipo de posibilidades al borrador que estábamos llevando adelante. Y bueno, cuando terminamos el borrador y que quedó bastante armadito y que tenía ya las condiciones como para transformarse en un proyecto de ley, lo elevamos a consulta también en lo que tiene que ver con el Ministerio de Economía y Finanzas, y ese proyecto, ese borrador de proyecto, tenía en su momento las voluntades, ¿no? Concitaba lo que puede ser el apoyo de los distintos sectores que tiene el Frente Amplio y su bancada de diputados.
Bien.
Ahora, ¿no? Después, la vida parlamentaria y la realidad política es muy dinámica. Después que se empieza a discutir, pueden surgir distintas...
¿Gana el lobby del juego ilegal?
Pueden surgir distintos puntos que no habían sido conquistados. Puede ganar el lobby del juego legal o el lobby del juego legal. Vaya a saber.
Ya, la última. ¿Tiene idea cuál fue la suma más grande que alguien se llevó de un casino del Estado?
No, me mató, no tenemos establecido récords en la materia.
¿No? ¿No llevan un registro?
No.
$200,000.
Eso es una cifra, sí.
Una cifra que se puede llevar.
¿En juego de mesa? Sí. En juego de máquina es mucho más difícil. En juego de mesa, así como alguien puede llevarse, sí, $250,000 o 300 o 400 en una noche o en dos noches, también los puede dejar, ¿no?
Esta cortita. Según Oscar Coll, médico psiquiatra especialista en ludopatía, quien está al frente del programa de clínicas, mezclar maquinitas en los bares con alcohol es un disparate. Y Coll dijo al Observador que los slots vienen con software pensados para generar adicción. Y los programas informáticos utilizados son cada vez más agresivos para atrapar al jugador.
Bien, no me constaba lo último eso de que venían pensado, digamos, con la idea de generar adicción, digamos. Me parece que no. Eso es una opinión que yo no No me consta que sea así. No creo que alguien se vaya a pensar un software con la idea de cómo lo genera adicción el otro. Piensa que...
Hay una tecnología cada vez más sofisticada.
Yo creo que no, al contrario, lo que uno puede decir es algo más natural y más más humano. Uno hace las cosas, o el que hace el software lo hará con la idea de que genere más atractivo y que si alguien se enganche más. Es como se hace en todos los videogames, como se hace en todo caso el Nintendo Wii, como se hace en todos los PlayStation.
Cuando el tragamonedas vio que perdiste, te dice, che, no vas a jugar una más.
Claro,
¿por qué no vas a cambiar esa? Esos billetes para alguna fichita.
Yo lo que le digo es, mire, nunca se vendió tanto alcohol en la vida de la humanidad como cuando estuvo justamente prohibido en Estados Unidos la ley seca. Nunca se jugó tanto en distintos países cuando el juego está prohibido. Bueno, está prohibido en Brasil.
Está prohibido en Brasil.
Está prohibido el juego. No hay casinos en Brasil.
Por eso vienen a... Por
la semana. No, por eso vienen nada. Si en Brasil se juega como loco, hay una instalación de juego clandestino tremenda.
Ah, mirá.
¿Usted lo vio, Hijos de Carnaval? Bueno, sí, entonces es cierto. Sí. Bueno, está la favela, están las maquinitas, están las máquinas truchas esas que usted ve acá, están allá también. Entonces yo creo que las aproximaciones maximalistas en lo que vamos a prohibir todo, vamos a hacer cenar, yo creo que son una fantasía social. Y a veces lo difícil es que se torne una fantasía política. Supuestamente lo que estamos en esto nos pagan para pensar un poquito más allá de justamente la epidermis del problema.
¿Un tragamonedas con dispensador de whisky, por ejemplo?
No, creo que eso no, creo que para eso está el mostrador en la cantina.
Un tragamonedas que te acompaña a tu casa cuando ya te emborrachaste y perdiste toda la
que
plata.
Que sea cajero de bro también,
que,
¿no?
Que te acueste y...
Yo lo que le digo son cosas como, por ejemplo, bueno, los más encendidos y fanáticos contrarios a las máquinas tragamonedas, obviamente yo no soy ningún vocacional del tema, del rubro, ¿no? A mí, yo en todo caso, lo que me digo es a la política, ¿no? Si me toca administrar una empresa del Estado, o en todo caso esto, un organismo del Estado como este, encantado, pero lo mío es otra cosa. Pero todo lo que le digo es, si tanta rabia le tienen a las tragamonedas, preocúpense del PlayStation y el Nintendo Wii, ¿eh? Son justamente el peldaño anterior.
No hablamos todavía de los juegos online, ¿no? Que seguramente...
La meta es mala publicidad.
¿El PlayStation es la marihuana de los tragamonedas?
No sé, no fumo.
Javier Chá, director de Casinos, muchas gracias.
Encantado de estar acá. Gracias.